mes, donde se hace conciencia sobre la salud integral del hombre en todo el mundo. Hay movimientos, el movimiento Movember, que habla sobre la dejarse el mustache, como dice. Mira, tú sabes que esa señal que tú hiciste ahí significa otra cosa. Ahorita te digo, pero puedes abrir tu micrófono, Emil, y vamos a darle la bienvenida al doctor Federico Suero. Él es urólogo y con él vamos a hablar sobre la salud integral del hombre. Buenos días, doctor, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, buenos días, Carlotti. Buenos días, Emil.
Un placer. Buenos días, doctor. Buenos días.
El doctor Pérez Pandelo debe andar por ahí cerca, ya que también se nos va a unir en un momento.
Ah, perfecto.
Doctor, comenzando, ¿cómo el hombre dominicano entra a su consultorio?
Bueno, él entra siempre como los perritos guapos que van al veterinario, con el rabito. No. Realmente la idea de que los urólogos venimos aquí a hacerle un daño al hombre, eso ha cambiado mucho.
Bueno.
Hay un concepto diferente, hay una forma de visualizar lo que es la necesidad de chequeos anuales en el hombre para prevenir el cáncer de próstata. Esto es importante siempre recalcarlo. Nosotros no vamos a prevenir. Lo que vamos a hacer es detectar a tiempo el cáncer de próstata.
Okay.
Nosotros no tenemos un mecanismo que el que va a desarrollar un cáncer no lo desarrolle. Lo que nosotros queremos siempre es tratar de encontrar ese cáncer en estadio temprano. Entonces, eso ha hecho que el hombre entienda, y sobre todo no el hombre, su pareja, uh-huh, que el hombre debe chequearse ya con cierta frecuencia, que antes no lo hacía por miedo a tabúes, básicamente.
Sí.
O a tabú.
Doctor, el cáncer de testículo, según he visto, incluso el movimiento de dejarse el bigote en noviembre del Movember, viene particularmente por el cáncer testicular que aparece en hombres muy jóvenes. ¿Y cómo se ven esas estadísticas acá y cómo un hombre, un joven, puede detectar que tiene un problema en su escroto?
Sí, mira, hay algo interesante. Cuando nace el movimiento Movember, que nace, como tú dices, para darle la idea al hombre de que debe, al igual que la mujer, tener chequeos, uh-huh, y obviamente cuidar su salud. En el cáncer de testículo específicamente, nace un movimiento que dice tócate, es decir, tocarse sus testículos, tocarse su escroto, de forma tal que si él nota una masa o algo que no está normal en su testículo, debe acudir al médico. ¿Qué pasa con el cáncer de testículo? Primero, es un cáncer de la etapa joven. Es difícil ya que un paciente después de los 50 años, 40 y tantos años, venga a presentar un cáncer a nivel testicular. Puede haber, porque en medicina 2 + 2 no son 4, siempre, uh-huh, puede haber la posibilidad de que se desarrolle una enfermedad tumoral que, aunque en la estadística no es frecuente, pero se puede dar el caso. Pero lo que se le recomienda es que en el paciente joven, ya cuando pasa la adolescencia, que ya está entrando a esa edad de 20, 21, 22 años, hasta los 40 y tantos años, se toque. Chequee, uh-huh, así como la mujer se le ha enseñado a tocarse las mamas, uh-huh, al hombre también hay que enseñarlo a que durante su baño, durante su aseo, pueda tocar el testículo, y si nota una lesión, o vamos a decir no lesión, vamos a hablar de una masa, un tumor, o cree que tiene otro testículo aparte de que normalmente son dos, uh-huh, él debe visitar a un urólogo para confirmar que eso no se trate de un cáncer testicular. Porque lo grave de esto, Carlotti, es que el paciente no siente nada, es decir, el cáncer testicular no duele, simplemente es una masa que aparece, es un crecimiento en el testículo, y eso obviamente siempre se investiga.
Y por la zona donde está, que es como aparte del cuerpo, por el asunto que, bueno, conocemos que la temperatura del testículo debe estar a cierto grado, y por eso está el escroto y esto, y entonces, y no es una zona, sí, claro, donde normalmente se toque.
Sí, Bueno, normalmente sí, el hombre tiende durante su proceso de aseo, obviamente toca y puede sentir dolor, pero el dolor va más relacionado a enfermedades inflamatorias. Okay. El dolor va más asociado posiblemente a una orquitis, a una orquiepididimitis, que son sectores del testículo que pueden por múltiples razones inflamarse. Pero esas son enfermedades benignas. Estamos hablando del paciente que se toca una masa indolora, que no percibe ningún tipo de molestias a nivel del área escrotal, pero que tiene esa estructura ahí dentro. Entonces, eso obviamente tiene que llamar la atención al paciente y cuidarse. Porque te mencionaba ahorita, es decir, durante muchos años, yo diría de los años 50, se crearon a nivel de los gobiernos la idea de que la mujer hay que cuidarla. Claro, la mujer es el ente familiar, es la que mantiene una estructura en la familia de cuidado reproductivo, es la que cría en la mayoría de los casos a sus hijos. Y a la mujer se le dio siempre la importancia de que debíamos tener programas de prevención de enfermedades y de detección de enfermedades. Es a partir de unos años donde eso cambia y donde ya el hombre se habla de la salud masculina, no solamente desde el punto de vista vamos a decir, de la parte genital ni de la parte prostática. Estamos hablando de la salud masculina en sentido general, el bienestar masculino. Y eso, hay movimientos, hay congresos anuales, hay medicinas que están dirigidas a la salud masculina, y eso ha cambiado, porque definitivamente cuando el hombre falta en la familia hay un, bueno, no siempre, ya eso ha cambiado también mucho, pero se hace un descalabre desde el punto de vista económico a nivel familiar. Entonces eso ha ido repercutiendo y es lo que se está promoviendo durante varios años ya, que el hombre debe mantener su salud, tanto cardiovascular como la parte obviamente prostática, que es el tumor más frecuente que tiene el hombre, tanto en la parte benigna como en la parte que puede ser cáncer, pero también el testículo, que te enfocaste en él, es quizá una de las tumoraciones más frecuentes en el paciente joven. Ya el cáncer de próstata es la tumoración más frecuente en el paciente por encima ya de los 50 años.
Bien. Usted mencionaba de la salud masculina, la salud integral del hombre, y obviamente esto también parte de su salud cardiovascular. Y nosotros tenemos nuestro querido doctor Pérez Pandelo, que siempre está encima de nosotros, y vamos a ver qué dice él con relación a que a este cuidado integral, cuando debe iniciar.
Hola, buenos días. Hola, Federico, un abrazo. Es un placer compartir contigo. De hecho, yo desde que entrego la deportiva, desde las 9 yo me voy, pero Carlotti me dijo lo de la situación que había y fue a las 9:30 en punto. Parece que ustedes comenzaron antes, quizás me perdí algunas cositas. Yo tengo más inquietud, como generalmente Carlotti siempre tiene mucha inquietudes sobre el tema cardiovascular, y periódicamente nosotros participamos de algo. Un resumen sencillo: que ese movimiento del Día Internacional del Hombre surge no solo como una pose, sino como se ha señalado, porque es que la epidemiología habló. ¿Qué quiero significar con eso? Que la mortalidad en los hombres en enfermedades que comparte con el sexo femenino era mayor. Puede haber un 6-1, un 4-1, y que el hombre es, desde un punto de vista social, quiera o no, se tiene que aceptar que es centro. Eso que mencionó el doctor Suedo, Federico, el descalabro que acontece cuando falta el padre, eso, quienes lo han padecido a corta edad y los que hemos sido testigos viendo otros grupos familiares, sabemos de qué estamos hablando. Aquí no hay cabida con este comentario que el doctor Suero hizo y yo, de asunto de las poses actuales, que el feminismo, que el machismo, no, nada de eso, nada de eso. Somos seres humanos, participamos de una sociedad, y era justo que se oficializara un día para pensar en el hombre. De hecho, los motivos de título del Día Internacional del Hombre ha ido variando. Se retoma este año la salud del hombre, pero no solo el hombre, como estuvo hablando el doctor Suero, Federico, sobre el tema de los testículos, que es más frecuente en cuanto a enseñar al tema de los adolescentes, esos cambios, tocarse, es cierto, porque nuestros testículos y nuestras próstatas son los equivalentes de las mamas de la mujer. Uno tiene que tocarse, porque si son silentes, quizá cuando llega ya es muy tarde. Yo creo que debemos tener una salud integral, y particularmente el tema de la próstata, Federico, te voy a hacer una pregunta. El estadio 4 del cáncer prostático es una condena a una reducción real de la proyección de lo que es sobrevida, independientemente de las últimas terapias androgénicas que hay.
Mira, Ricardo, yo pienso que lo que a mí siempre me gusta definir desde un principio, que de qué estamos hablando. Estamos hablando del tumor masculino más frecuente después de los 50 años de edad. Es el tumor maligno cuando hablamos del cáncer, porque la próstata tiene tres enfermedades importantes. Una de ellas es la hiperplasia prostática benigna, que es un crecimiento benigno de la glándula, la cual no va a producir en ese paciente una muerte por cáncer, porque no es una enfermedad cancerosa. Y cuando hablamos de enfermedad cancerosa, tenemos que pensar siempre que si hay o no la posibilidad de que ese tumor que tú tengas pueda hacerse metastásico. Y para la población que escuche el programa, muchos entenderán lo que es una metástasis. Es sencillamente que si yo tengo un tumor a nivel de la próstata, y esa próstata genera células similares a la próstata en un pulmón, en el hígado, en el cerebro, a nivel renal, obviamente ese órgano que está diseñado para una actividad a nivel del sistema no va a poder funcionar. Entonces, eso es lo que llamamos metástasis. ¿Qué pasa con el cáncer de próstata? Que el cáncer de próstata, si se deja evolucionar de manera natural, ¿qué quiere decir? Que primero ella nace a nivel de la glándula. Porque, ¿qué es la próstata? Es una glándula. Es una glándula que está debajo de la vejiga, está atravesada por la uretra, que es el conducto que saca la orina desde la vejiga hacia el exterior. Y cuando ella crece, que va a crecer en todos los hombres, porque el hombre tiene testosterona, que es la hormona que nos hace ser hombre, y esa hormona va a generar, obviamente, que la glándula crezca. Y no solamente crezca de manera benigna, sino que también que es la misma hormona que va a generar que el cáncer se desarrolle y progrese. Por eso es que tú mencionabas tratamientos antiandrógenos, tratamientos desde el punto de vista hormonales, porque el tumor de próstata en su 95% de los casos es un tumor hormono sensible. ¿Y qué hacemos muchas veces? Que damos entonces tratamiento para bloquear esa testosterona. Pero eso, como tú dices, ya es un estadio avanzado. ¿Qué es lo ideal? Y por eso es que nosotros en los programas de detección temprano de cáncer de próstata hablamos de que hay que llegar al médico a tiempo. Sí. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos en un cáncer de próstata? Ninguno. No hay síntomas hasta que la enfermedad obviamente está avanzada. ¿Y cuando hablamos de avanzada? Cuando pasa de un estadio 3 a un estadio 4, donde ya la enfermedad ha salido de la glándula prostática y ya se ha ido o en la periferia de la glándula como metástasis local, o se ha ido ya a metástasis a distancia, y lo más frecuente es que se vaya al hueso, que se vaya al hígado, que se vaya al pulmón, que se vaya al cerebro. Y en algunos casos puede irse a la vejiga, en algunos casos puede irse al riñón, pero es menos frecuente. Y obviamente los ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Obviamente la posibilidad de que si vas a tener un cáncer y vas a desarrollar un cáncer, que llegues a tiempo, porque ahí vienen entonces los tratamientos. Tú vas a tener un tratamiento que puede ser curativo, que quiere decir, te saco la glándula prostática, te doy radiación en la glándula prostática, te hago crioterapia, que es congelación de la glándula prostática, o te hago termoterapia, o te hago lo que se llama el HIFU, que aquí en el país existe, o te puedo dar también hacer tratamientos locales para ese tumor que está bien localizado. Eso quiere decir que si yo logro encontrarte en un estadio temprano, voy a darte un tratamiento del cual te voy a curar. Si eso no pasa y ya tú llegas, como tú mencionabas, Ricardo, en un estadio de grado 4 o grado 3, donde ya obviamente hay una invasión de esas células que no son normales, pero que desarrollan de manera rápida un tumor similar a la glándula prostática en otro órgano, sencillamente ya lo que tendremos contigo es un tratamiento paliativo.
Bien, miren, yo sé que esta pregunta, porque yo como hombre, es una gran inquietud. He visto, porque he tenido varios amigos, tú sabes que cuando los amigos te piden opinión, si no es tu especialidad, tú tienes que meterte al reading, ¿no? Entonces, hay una cosa, hay grandes grupos, Cleveland Clinic, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera, en la experiencia tuya y toda la cosa, yo creo que es cierto, un carcinoma prostático, o sea, una tumoración comprobada por histopatología benigna en próstata, que esté en un estadio en una fase 1-2. No es una indicación misil directa obligada para la extirpación del órgano. Hay muchas medidas que es así. Yo te digo porque en los artículos a veces dice que hay mucha celeridad en que se opera más de lo que se tiene que operar. ¿Cuál es tu experiencia?
Mira, yo creo que yo voy un poquito más a la escuela de que si yo te detecto a los 50 años un cáncer de próstata, yo no te puedo ver si lo detecto a los 75, 80 años de edad. ¿Por qué razón? Primero, el cáncer de próstata es una enfermedad sumamente lenta para que obviamente se desarrolle. Pero si a los 50 años, a los 40 y tantos años, tú tienes un cáncer de próstata, lo ideal en ese momento es sacar la glándula prostática. El gol estándar es operar. El tratamiento ideal en ese momento es tú quitar la glándula prostática. Si tú no logras encontrar, obviamente, claro, va a depender de varias cosas también, Ricardo. Va a depender de tu nivel de PSA, va a depender también de tu nivel a nivel del tejido cuando se hace la biopsia previamente, qué grado de avance tú tienes en tu tumor. Entonces, obviamente, eso va a definir muchas veces cuál es la posibilidad de que ese paciente pueda realizarse o no una cirugía de manera curativa. Pero la tendencia hoy en día no es solamente ir a la tendencia de la curación, sino que se está hablando que la misma glándula prostática, aunque ya tú tengas una enfermedad, vamos a decir, metastásica a nivel de ganglios, a nivel de órganos vecinos, la extirpación de la glándula está recomendada porque es que la misma glándula es la que genera sus propias metástasis. Entonces, eso va a hacer que la glándula prostática, diferente a como tú has podido interpretar, si yo tengo un paciente joven, cirugía. Yo, ok, tengo un paciente ya por la séptima década, octava década de vida, tiene un nivel de vida que me va a sobrepasar los 10 años. Digo, bueno, yo no quiero que este paciente en 10 años haga una enfermedad metastásica porque el cáncer de próstata, cuando se va a los huesos, o se va al hígado, o se va al pulmón, realmente la calidad de vida es mala. Es decir, es lo que tú no quieres encontrar en ese paciente. Entonces, yo soy más de la tendencia que si te encuentro joven, Ricardo, te opero. Si te encuentro ya con edades mayores, ahí podemos dar radiación, ahí podemos dar adyuvancia con antiandrógenos modernos, que hay ya hoy en día alrededor de unos 6 tratamientos modernos que te mejorarían la vida.
Vamos a hacer una pausita y volvemos a hablar sobre este tópico precisamente, que tengo varias preguntas por acá. Estamos hablando con el doctor Federico Suero y con el doctor Ricardo Pérez Bandelo sobre la salud integral masculina.
Ahora sí, porque tú sabes cuando sabe a Paco Fish. A mí me lo sabe.